Alerta. Estamos en Tormenta de Cerebros.
Seguimos charlando con Roberto Lambagen sobre el arquitecto y diseñador italiano Joe Ponti. Habíamos quedado diciendo simplemente eso, que sus tres principios tenían que ver con la simpleza, la estabilidad y la liviandad. Cosa que se ve cuando uno mira, por ejemplo, una de las sillas diseñada por este hombre, ¿no?
Bueno, además de esos tres principios, el otro tema que quería rescatar es que eso también habla, si querés, primero de dos cosas que son muy importantes para el diseño. Que el diseño no empieza con él, ¿no?
O sea, claro, hubo otros hubo antes.
Otros
no,
antes.
No éramos todos genios.
Claro, siempre me quedó grabado la puesta en escena, que es la famosa película, no me acuerdo qué año, pero yo para las películas y los años me cuesta, Like a Bridge in the Wall, ¿no? O sea, que ahí nosotros somos
sí,
uno más.
80,
que,
por ahí.
Ahí está, que ponemos un ladrillo y la pared vino antes y va a seguir con nosotros.
Sí.
Bueno, él asume esa actitud.
Bueno, sí, está bien. ¿Qué es? Bueno, lo del muro, eso es medio negativa, hacer esa pared. Pero bueno,
para la apuesta es así.
Somos
pero,
enanos en hombros de gigantes.
Bueno, lo que pasa es que no quería usar la palabra esa. Pero,
bueno. Enanos, pero sí. Un poco. Bueno, pero existimos los enanos.
Ahí está, esa es la que le gustaba mucho a Alberto Eco, siempre hablaba de eso.
Claro.
Bueno, esa es una de las cuestiones. Y después lo otro es ver antecedentes, ¿no? Uh-huh. Él rescata, entonces, también es dicho por él, o sea, esto no es una conjetura ni un invento, que hay una silla que los italianos la siguen conociendo hasta hoy, que es la Chiavarina, eso es bien italiano.
¿Cómo?
Se escribe Chiavari, ese lugar, que es un lugar cerca de la Liguria, ahí en la zona de Liguria, que le llaman la Chiavarina, ¿viste? Con cariño, ¿viste? Como el topolino.
Chiavarina.
La Chiavarina.
Que es tradicional, digamos, artesanal.
Está artesanal. Uh-huh. Y que es bien interesante, porque vuelve con otra, se ve que era una de sus preocupaciones. Viste que hace, a la vez, ahora, en el bloque anterior hablamos de que él rescataba el maridaje entre artesanía y diseño. Y bueno, esta silla es de 1807 y coincide con el trabajo básicamente artesanal. ¿Y cuándo es que la curva de ventas queda totalmente paralela al eje de las X y después va decayendo y termina desapareciendo la fábrica? Cuando Tonet, hacia 1850,
claro,
logra imponer una silla, digamos, con un influjo y peso tecnológico y capacidad de modelo de negocios más cercano a la industria. Entonces él rescata esta tradición italiana, lo cual me parece bien interesante.
Tiene un aire de Tonet, digamos. Tonet seguro que conoció a la Chiavarina. Me da la impresión, ¿no?
Es probable.
Tiene un aire.
Sí. Bueno, pero el otro tema que ahora sí pasamos a las sorpresas, o por lo menos para mí, que yo no, la verdad que no tenía la más remota idea, no conocía, uh-huh, es que este señor,
Joe Ponti,
a raíz de su, digamos, pasa a ser conocido, porque obviamente, imagínate que la revista Domus, no sabemos, bueno, no sé yo exactamente qué tiraje tendría, pero me imagino que en la comunidad del diseño debía ser un...
Y muy, llega a todos los países, todos los países con alguna facultad de arquitectura llegaba, o sea, bueno, que tenía un impacto porque la gente iría a la biblioteca y la sacaría.
Exacto.
Y además los arquitectos siempre tuvieron plata, menos nosotros, Roberto, pero bueno.
somos la, ponele que no,
y compraban la revista, ¿no? Era una época que, claro, vos tenías que estar actualizado y tenías que comprar esas cosas.
Sí, lamentablemente. Además, capaz que te comprabas una suscripción y,
claro,
y la compartías con otro.
O sea, yo creo que sí, que por algo tuvo ese prestigio, ¿sí?
Bueno, y entonces en Caracas,
mirá,
teniendo en cuenta que hacia los fines de los 50 y 60 no era la Venezuela de hoy, ¿no?
No, estaba el petróleo, estaba ahí,
claro,
y había plata, sí, en serio.
Y había mucho profesional, que vos lo sabés igual que yo, que se fue a trabajar allá, no fue exiliado políticamente.
Sí, claro, sí,
¿no?
sí, algunos profesores de la facultad, sí.
Exacto, entonces fueron porque realmente había una digamos, un momento, una ventana de oportunidades.
Sí, claro.
¿No? Me acuerdo Chiancone, que Parodi, ¿no? José Luis Parodi, bueno.
Sí, sí.
Entonces, bueno, en ese contexto...
¿La Chiñán no fue también?
Sí, pero la Chiñán parece que fue exiliado.
Sí, él fue exiliado.
No,
sí,
yo te digo,
sí,
estos dos no fueron...
Bueno, pero no fue a... Fue un lugar donde también había posibilidades de laburo.
No, sí, pero...
Claro, vos decís, esos fueron por razones de trabajo.
De trabajo, no, Chiancone, estoy seguro, porque lo conocí.
Sí, claro.
Y era tal cual. Bueno, y además de su trabajo profesional, sobre todo su cuestión académica, aprovecharon, digamos, esa coyuntura. Bueno, entonces esta esta Venezuela que hoy nos parece tan distante, claro. Una persona que se llama Armando Planchart, uh-huh. ¿no? Que suena, no sé de qué origen, pero parece como italiano del norte, ¿no? No sé,
o francés.
O francés, sí. Medio el Piamonte, no sé, bueno, por ahí, uh-huh. no ponele, no lo rastré. Con una señora que se llama Ana Luisa, que obviamente tiene un apellido, pero nadie se acuerda, o sea, es Armando y Ana Luisa Planchart. Eso sería claro. otra columna, ¿no?
Sí, pierden el apellido de las mujeres, son tan olvidadizas.
Entonces, ¿qué le piden a él? Le escriben una carta que me hizo acordar mucho al fenómeno de la Casa Cruchet de La Plata.
Con Le Corbusier.
Que le hiciera la villa, pero claro, en Caracas. Claro. Encima de una colina. Que es increíble, la colina. Claro, Caracas está hecha como que termina contra el borde, digamos, de esa parte alta. Uh-huh. Y entonces la casa está orientada con una forma de mariposa, dicen, como uh-huh. si fuera, ¿no? Es una casa enorme, estamos hablando de 2.000 metros cuadrados en total, el terreno son 10.000, la colina se llama de San Román.
Yo vivía en un apartamento de 140 metros cuadrados.
Sí, exacto,
sí, ¿te das cuenta? Con tres hijas.
Estamos hablando de que además la planta, esto es bien de arquitecto también, el dibujo, que esto está en una escala aproximada, acá lo estamos viendo con Carlos, uh-huh. los dibujos, en una exposición que se hizo en los años 80, uh-huh. de la obra de él en Venezuela, porque Ponti pasó a ser un personaje muy importante, sí. ¿no? Estamos hablando de cerca de 40 metros por 25, bueno.
La o casa, sea, 40 metros de frente.
Sí, imagínate lo que
por
es.
Por 25 ¿no? de fondo, sí. la casa. Sí,
la
sí.
casa está completamente abierta, ¿sí? Hacia esas colinas. Que viene
esos
ser,
40 metros abiertos a lo que se ve desde arriba.
Claro, que además es tan alta que vos ves a la distancia Caracas como si la vieras allá.
Claro, claro.
Y digamos, esa cuestión montañosa y atrás, o sea, es espectacular el lugar.
Claro.
Además, bueno, este señor era con su esposa, tenían un jardín tropical, uh-huh. eras especialistas, ¿verdad?, en orquídeas, en todas uh-huh. esas plantas del lugar.
Claro.
Y bueno, ¿y qué es lo que se le ocurre a Ponti? A mí personalmente, la casa me cuesta un poco, ¿viste? No me imaginaba esto, porque hay dos cosas.
¿Te cuesta un poco? Porque decir que te parece feucha.
Sí, visualmente no me convence.
Sí, es como una especie de caja de zapatos que le vuela un poco el techo y uno no sí. No,
¿viste,
no.
viste que yo me controlo más, yo digo que no me convence. No, voy a decir que
no claro. No, claro digo, lo que pasa es que ya solo saber que tiene, ¿cuánto dijiste? 40 metros de frente, es como que decís, bueno, caramba, acá está media cuadra, ¿no?
Sí, sí.
O sea, ya el tamaño importa.
No, sin duda. Y además otra cosa, que una vila, y acá empieza la mirada crítica, está en un clima mediterráneo, acá estás hablando de un clima tropical.
Claro.
Yo quisiera saber, porque no tiene, según las fotos, ninguna sistema de aire
acondicionado. ¿A quién le compraron el aire acondicionado?
Condicionado, claro. Después hoy en día me imagino los splits por todos lados. Y después viene la orientación. O sea, la casa está vidriada, porque él insiste mucho en el cristal, es una de sus posiciones, abierta al sur, básicamente, que viene a ser, claro. digo al norte, perdón, viene a ser.
Abierta al norte.
Claro, viene a ser el sur nuestro. Porque
está bueno, está bien, o sea, él está dándole la espalda al sol.
Exacto, pero de todas maneras es grande. Y después lo otro, que también me parece que es como de
buenas. Igual tiene un montón de ventanas para el sur, ¿no?
Sí, tiene, exacto, de buenas prácticas, que él habla de un alero. Que acá, volvemos siempre a las palabras que definen, bueno, es esa cuestión tan cúbica, tan prismática.
La caja de zapatos que tiene un techo que sobresale. O sea,
claro, pero es muy poquito.
Que poquito, sí.
Claro, y no genera, vos fíjate que acá las sombras, no genera una sombra sobre todo el muro.
No.
Bueno, y acá viene otra cuestión de la mirada crítica. Yo no puedo evitar acordarme de Wright.
Frank Lloyd Wright.
Que Frank Lloyd Wright decía, a medida que pasa el tiempo cada vez lo valoro más para estas cosas, que tú no tenés que ubicar algo ni muy debajo, o sea, que quedes aplastado por la naturaleza, ni muy arriba, que esté por encima, porque uh-huh. de alguna manera es como que coronás algo que naturalmente tiene que estar bien. Tiene que estar en un equilibrio entre las dos cosas. Uh-huh. Bueno, y él la colocó encima, uh-huh. lo cual me parece también una actitud muy mediterránea. Así. Bueno, uh-huh. después yendo al interior de la casa, es, digamos, una cantidad de recorridos. Los dibujos que él hace, sobre todo se preocupa, porque estamos hablando que por
las visuales, sí, veo,
exacto.
¿no? Hace rayitas de cómo se ven a través de las ventanas desde distintos lugares del interior.
Claro, fíjate, Carlos, que estamos hablando de cerca de 40 espacios. Él reconoce entre los dos pisos 40 espacios, ¿no? Es enorme la casa, claro. ¿no? En una especie de gran patio interior sobre el cual dan todas estas cosas. Y bueno, y lo que busca siempre, que y se preocupó enormemente, que parece que con eso sedujo a los Planchart, eran los recorridos. O sea, vos siempre estás en una suerte de recorrido, evitó también las puertas, igual no las pudo evitar, en lo posible. Esta gente tenía, por supuesto, en los dormitorios y eso privado, tenía espacios grandes de comedor para sus cuestiones sociales, ¿verdad? Hay cosas también de época que no se pudieron evitar, ¿no? Como que la biblioteca, por ejemplo, hoy en día, imagínate que tenés tus, no sé, los animales que cazaste puestos ahí, ¿no? Te agarra claro. Gripe. Bueno, es muy de
claro,
de
esa... tiene ahí unas cabezas de búfalo.
Bueno, y la beta Ponti, ¿en qué se da? Bueno, básicamente yo creo que, yendo al Ponti, digamos, del lado A de Ponti, uh-huh. Obviamente la casa es como, yo te diría que es como un gran marco para ese paisaje.
Claro.
¿No?
O sea, acá estamos viendo que un dormitorio, sí, eso es una cama.
No, es una especie de instalación que hace ahí, como si fuera, imagínate, una jardinera con unas piedras, pero prácticamente un espacio contemplativo en el cual te enmarca las visuales a lo lejos. Bueno, y lo otro es la riqueza adentro. Acá estás en la parte, digamos, de este patio vidriado, que da, por supuesto, a la parte no soleada. El sol vendría, digamos, tangencialmente acá, porque como sería acá nosotros una fachada sur, la nuestra, ¿no? Esa es el norte, lleno de obras de arte. O sea, él trata...
Y doble altura.
Claro, claro. De colocar, digamos...
Bueno, una casa para ricos, muy rico, ¿no?
Claro, ampliamente claro, rico. Sí, sí. Hoy en día podés... podés visitarla, no sé cómo será, ahora, pero virtualmente la visita está muy buena, porque se llama la Fundación Planchar.
Fundación Planchar. ¿Cómo es que se escribe?
Ya te digo exactamente. Se dice... PALNCHART.
Como plancha, como plancha y termina art.
Art.
Como arte, planchart.
El sitio web es www.villaplanchartodojunto.net. Bien. Y ahí tenés un menú que se despliega, que está muy bueno, y la casa, la fundación, visita, y está muy bueno. Uh-huh. Y lo otro que había sugerido es el Yo, a ver si aprendí, ¿no? Yo, sí. Yo Ponti.
Yo Ponti Archives.
Está, que se escribe, eso directamente nos lleva a www, es Yo Ponti. Uh-huh. Todo junto, o sea, Gio Ponti, así como suena, archives en inglés.com. Y ahí tenés un menú de pull down, que son los proyectos. O sea, esto está mantenido por la hija de estas que vos dijiste que vivía los tres.
Sí, Leticia ahí es una, la otra no me acuerdo cómo
se llama. Que es una gran, apoya la fundación del padre. Así que, y tiene por categorías, muebles y demás. Lo bueno que está es que hay todo un relevamiento en esta de Ponti, muy detallado de las cosas que hizo. ¿No?
Hay cubiertos, por ejemplo, exacto, muchos objetos chiquitos. Ahí.
Bueno, ya que hablas de los cubiertos, una cosa que me copé con él, que no está en la casa de ricos, es que en los 20 trabaja... claro, acá volvemos al discurso de la geografía. A mí la palabra geografía me gusta, ¿no?
La geografía de santos.
Claro, es hacer la biografía del santo en la cual queda... piedra, blanco sobre negro, todas
es
cosas
lo
perfecto.
Más común, ¿viste? Cuando hablas de alguien que hizo algo, es como hay una cosa muy común, que es decir que hizo todo bien el tipo,
claro,
y era un genio.
Era un genio, exacto.
Este era medio genio.
No, bueno. Vos quedaste impactado, medio genio, sí. No, indudablemente era un tipo hiper talentoso, sin ninguna duda. Bueno, y esos dibujos, que creo que, ahí está, yo creo que esa es la beta más Ponti que... La superleyera, sin duda, un capo laboro, el Olleto Primo, estoy 100% de acuerdo. Y lo otro es el dibujo, porque en estas, digamos, elaboración que hay, estas cosas tan geométricas, tan duras, volviendo al como dibujan los arquitectos.
Los planos con toda la explicación para los usuarios.
Claro, él dibuja las personas, trata de darle una algo más, más amigable y más como se vive. Bueno, y esa habilidad ya la tuvo siempre. Entonces, esta es una...
Es un jarrón
que se llama Mis Mujeres, Ágata sobre Flor y Arquitectura, que la hizo para Richard Gironi en el año 25, que fue su primer gran, cliente. O sea, él trabajó...
Gironi.
Sí. Bueno, fíjate que está muy en la lógica de lo que hablábamos hoy, de volver a rescatar el dibujo figurativo, a esa cuestión muy italiana del desnudo.
Es como un blanco y negro, en realidad un blanco y azulado, ¿no? Que cubre toda la figura del jarrón, que sí, son como una figura, no sé, una mezcla, sí, no sé bien a qué referirme.
¿Sabes a qué? Para mí tiene mucho del último Matisse.
Matisse, Leger.
Leger tiene algo también de ¿cómo se llamaba el que tenía problemas de tuberculosis? Modigliani, ¿no?
Modigliani.
Tiene, sí, con la parte más optimista, porque el Modigliani tiene algo más de bajón. Esta es
sí.
una cuestión más digamos,
sí.
Pum para arriba.
Todo muy redondo ahí.
Esa, ahí está, muy,
curvo,
muy voluptuoso.
Voluptuoso,
muy,
sí.
Y bueno, y lo otro,
oscuro.
Que es muy italiano, que es rescatar esas arquitecturas, que son las cúpulas, esa cuestión tan formal.
Sí.
Cuando digo formal, quiere decir el predominio de la geometría y la geometría
Uh-huh.
cúbica 3D. Bueno, de esta línea tiene muchísimas, realmente son muy, muy, muy bonitas. Bueno, y lo otro que me parece bien interesante también para, esa, para ese tipo de objetos que además del mobiliario, que llamamos bastante, es estas cerámicas que son más en la línea Art Deco, donde ahí usa una tinta única, eso es muy Art Deco, también una línea del Art Deco, que es un verde muy particular, muy de los años 40. Acá se vio mucho, ¿sabes dónde? En la loza de los baños. La loza de los baños es la pileta, todas esas cosas, ¿no?
Es cierto, sí, un verde clarito ahí, medio aceituna.
Exacto, que además, viste, según cómo le daba la luz, es medio tornasolado, tiene como un brillo. Bueno, y esto es un juego digamos, de té, donde además rescata algo que existe hasta el día de hoy. Viste, cuando las tapas, que me parece muy ingenioso, en vez de tener el elemento de manipulación hacia arriba,
Sí,
está como hundido y lo agarras de la
tiene
mano.
una diagonal ahí.
Exacto.
Y ahora que decís esto de las losas de los baños, él trabajó para la marca Ideal. Hizo baños que seguro que hay unos cuantos baños viejos en Uruguay, con las piletas, ¿no? El lavabo, el inodoro y el bidé diseñado por Joe Ponti, casi seguro.
Sí,
He
sí,
visto
sí.
fotos que son esos baños de hace 60, 70 años, ¿no? O más.
Bueno, y otro tema que indudablemente no se puede evitar la referencia a la arquitectura, que a ver si, que es el tema de los pavimentos, ¿no?
Bueno, que en la casa esa que mostrabas hoy, bueno, que me
La
mostrabas a
Blanchard,
mí, la
sí.
Blanchard de Venezuela, tiene un diseño de pavimento muy
Muy fuerte.
cuidado, ¿no? Sí,
Bueno,
fuerte. Bueno, uno
fíjate acá.
piensa en Miguel Ángel, ¿no? Y la plaza aquella romana atrás del foro, ¿cómo se llama?
El Campidoglio,
El
qué
Campidoglio.
lindo que es esa plaza,
Impresionante.
con ese pavimento,
Pa,
ese
es una
trabajo.
bestia el tipo.
Es maestro, ¿eh?
Sí.
Chapó, ¿eh?
O sea, no hizo nada mal, no sé. Algo mal,
Pero un
quisiera
día
algo mal, una cosa, ¿viste? No,
se puede hacer una
nada.
columna de Miguel Ángel.
Bueno,
No te
ahí
digo,
sí.
no estoy pidiendo permiso, pero dale.
Sí.
Bueno, cito acá, porque ya que traje esto, el catálogo de este Joponte, que estoy copado, es digamos, la obra de él, digamos, que se hace en Venezuela, la exposición es del año 86, 87, y entonces citan algunos textos. Claro, en Caracas tenían, imagino, esas conversaciones con Ponti de los Planchard.
Claro.
Entonces él dice, citando, estaría entre comillas: el mármol es una materia bellísima, bellísima, ¿no? Vaya a una cantera, y te pone entre paréntesis como si no te dieras cuenta, una mina, una gruta, escojan aquellos que el vendedor desprecia, o sea, te está mandando también al lugar, eso está bueno, ¿no?
Claro.
No te está trayendo los mármoles de Italia, porque el desigual, porque está fuera de la partida, ¿te das cuenta? O sea, la habilidad, ¿no? Escojan esos bloques con vetas, acérquense al capelaccio y serán vuestros mármoles, no los mármoles que hagan pisos con grandes losas irregulares como escamas inmensas. ¿Te
Claro,
das cuenta?
serán vuestros mármoles,
O sea,
no,
vos te,
serán
vos,
los
vos,
tuyos, claro.
claro, vos te apoderás de esos mármoles,
Claro,
¿no?
claro.
Realmente, o sea, tenía, y además lograba seducir, lograba convencer. El otro material que también está muy vinculado a la arquitectura, que en su discurso compro, pero en la casa esta que no nos gustó mucho, ya no podemos hacer los dos, no nos gustó mucho
No,
la.
no, bueno, pero si a mí me la
Me voy a vivir
regalan, yo
a
iría,
la colina, ¿no?
sí.
Bueno, es el vidrio, le llama el cristal,
Claro,
¿no?
sí, claro.
El tema del vidrio y el cristal está en un libro que yo intenté, viste, uno busca esos lugares de la web que son medios que entras con el ojo tapado, pero está el libro, está en inglés. En italiano se llama Amante de la Arquitectura, ¿no? A mí el libro no me convenció mucho.
Pero para ese libro
Es el libro que es más famoso
de Joe
de
Ponte.
Joe Ponte, Amante, Arquitectura se llama, o sea, amar la arquitectura, ¿tá? Y él, hay en el libro como un discurso muy poético, qué sé yo, no sé, capaz que he leído en italiano, viste que eso pasa, ¿no? Las traducciones, yo ahora estoy muy con el tema de las traducciones, no es lo mismo leer la Divina Comedia en italiano que,
No, claro,
sin
si
duda,
la lees en italiano no entendés nada y te parece
pero
maravilloso.
la musicalidad te
No,
llega,
sí, está bien, es
es,
lógico, sí,
no, es lo,
obvio, obvio.
ta.
Sí.
Bueno, entonces él hace una apología del cristal. Entonces dice acá, en estas notas que le mandaba a esta gente, a los Planchard: el cristal es un material maravilloso. Sí, la arquitectura es un cristal, ese es su gran lema. Además de la silla esta, la ligera, no sé, que insiste mucho que la arquitectura es un cristal. Debemos comenzar por el cristal para hablar de las materias primas de la arquitectura, y entre paréntesis pone moderna. Te das cuenta que engancha, siempre tiene esa habilidad, claro. Él hace un juego de lo que estamos ahora, pero no perder la tradición. Al filo de la fachada reflexiona el cielo, encierra la arquitectura, casarlo con el aluminio, con el acero inoxidable, con el esmalte sobre metal, con el mosaico de cerámicas, con el granito. En un tiempo cerraban los huecos de las ventanas. Hoy es un protagonista de la arquitectura, con su rigor, con lo absoluto de su transparencia, es una superficie transparente. Uh-huh. Bueno, y él hace, yo creo que en esta casa, una suerte como de homenaje a esa mirada, uh-huh. ¿no? A esa mirada del mar.
Bien. Sí, bueno, habría que ver el desempeño térmico, ¿no? De la casa, a ver qué pasa.
Y a mí me
pero bueno,
me da cosas.
Bueno, la orientación ya está, habla de que estuvo pensando en eso, ¿no?
Estuvo pensando, y ese techo que llaman flotante, uh-huh. yo entendí que quiere decir esa metáfora, que es cierto, visualmente vos lo ves y no se une la pared, el muro, uh-huh. con el techo. Uh-huh. Parecido a las citas inevitables a Ronchamp.
Porque Ronchamp, claro, siempre tiene esa punta ahí. Sí,
claro,
sí,
y entonces bien. Ves que no coincide, y bueno, obviamente de noche pasa luz. Pero yo creo que la intención es esa, que es como una gran sombrilla que genera un espacio uh-huh. térmico ahí. Supongo que estaba pensada, más no sabemos en ese sándwich que hay. Ya claro. En esa época había un cierto conocimiento de la relación térmica natural, o sea que algo tendría, quiero creer.
No, no, más bien, sí, sí, sí. Bueno, aparte, sí, depende de montones de cosas, ¿no? Del microclima ahí, de la colina, cómo es, yo qué sé.
Bueno, y...
Sí, cerramos.
Con una cita que la encontré, porque me apabulló, ¿viste? Cuando entras a los sitios web, ahí pasa cada uno cómo se maneja hoy en día, sobre todo cuando tiene cierta edad, con lo digital, ¿no? Con la comunicación digital, que te aparecen esos menús que se van desplazando libremente, me explico, sobre todo en horizontal, que van con un flyer que lo llaman. Sí. Bueno, pero un flyer me gustó, hice uh-huh. una captura de pantalla y con esta frase...
Ah, bueno, bien.
Ciertas casas deben ser como un soneto, una fantasía dentro de una regla. Y me encantó esto. ¿Por qué? Porque el soneto es un poema...
Tiene una regla muy estricta.
Exactamente. La rima, la cantidad de sílabas, rima con qué, de cada
sí,
línea,
sí,
tal
sí,
cual.
Sí.
Y en esa cosa tan acotada, ¿verdad? Te mueves con libertad. Y la claro. fantasía como lo máximo de lo libre. Bueno, esto me parece una buena síntesis del amigo.
No, no,
Ponte.
Y es bien profundo eso, en el sentido de que, bueno, la libertad, la mayor libertad es la que puede expresar lo que quiere dentro de un régimen estricto, ¿no? Eso sí que es libertad.
Me gustó, sí, eso
sí,
es.
Sí, 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 me parece que va por ahí. Bueno, Roberto Lambagen, muchas gracias por traernos a Joe Ponti.
Buenísimo.
Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros.